enero del 2026. Bueno, pues nos hemos finiquitado el mes de enero, así como que no quiere la cosa. Porque queriendo la cosa, ese hombre que parece salido de un videojuego, Carlos Alcaraz, tras un partido agónico, se ha plantado en la final del Open de Australia.
Creyendo todo el tiempo, siempre he dicho que hay que creer en uno mismo, no importa por las dificultades por las que estás pasando.
Enfermo, con tirones, con el partido perdido, la fuerza de Alcaraz está, lo ha dicho él mismo, en creer frente al sufrimiento, saber que se puede. Impresionante. Lo que me lleva este viernes, en el que resuenan dos realidades, dos formas de ver la vida, dos formas de enfrentarse a situaciones extraordinarias, dos formas, al final, de entender la vida. Y mira, está la forma del abusón, del que se cree por encima del bien y del mal, del que no atiende a responsabilidades, que no culpabilidades, que eso es otra cosa, de quien considera que el patio es suyo. Aquel que sencillamente pasa de todo es Óscar Puente.
¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Entiendo, desde que se produjo, yo creo que no. Si soy socialista es porque no tolero las injusticias. No me gusta observarlas y desde luego no quiero ser partícipe de ellas. Y que yo dimita es bastante injusto. Yo no soy como ustedes, en nada. Tengo la conciencia muy limpia. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien.
Dime con quién andas y te diré quién eres, el siempre sabio refranero popular. Y luego está la realidad de la gente normal. La gente que busca el recogimiento ante la tragedia en su fe. La gente que respeta los credos de los demás y asiste por convicción para acompañar a los que sufren. Las personas que buscan refugio en la verdad, en las instituciones independientes, en la justicia. La gente que trabaja, que sufre, que busca la luz, su luz en las situaciones más duras. La gente normal que huye del odio desde la serenidad y la fuerza moral que da estar en el lado bueno de la historia.
Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace, se queda sin hacer. Y el beso que nos damos es el que más recordamos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad.
Es Liliana Sáez, hija de la víctima de Adamuz, Natividad de la Torre, voz, corazón, fe y sentido común de una tragedia provocada por la incompetencia, la corrupción y la soberbia. La soberbia de un gobierno que desde el minuto uno decidió polarizar sin límites. No es que haya otra España, es que España y los españoles son eso. Personas que no gritan asesino al ministro porque no viven de una pancarta trasnochada, pero personas que sí exigen justicia frente al único garante de la unidad, el jefe del Estado. Por cierto, felicidades al rey Felipe VI, que hoy cumple 58 años. Majestad, no hay acuario malo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Tenemos más noticias que te cuento en titulares con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
IPC.
Se modera en enero al 2,4% por el abaratamiento de la energía. Sin embargo, la subyacente se queda en el 2,6%.
Reserva Federal.
Ya sabemos a quién ha elegido Trump para suceder a Jerome Powell en mayo. Kevin Warsh, partidario como Trump de una rebaja de tipos de interés.
Tregua energética.
Entre Ucrania y Rusia. Ucrania sufre estos días los más fríos del año con 20 grados bajo cero. La semana que viene se celebra una segunda negociación entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.
Catedral de Toledo.
Han comenzado las celebraciones de su octavo centenario con un mensaje del Papa en el que destaca la labor caritativa y social que realiza con las nuevas formas de pobreza.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Tenemos rivales del Real Madrid y el Atlético para la repesca de Champions.
Benfica, Real Madrid, otra vez Mourinho y Brujas Atlético de Madrid. Los partidos van a ser los días 17 y 18 de febrero la ida, los de vuelta la semana siguiente. Estamos pendientes del sorteo de la Europa League. El Celta va a jugar la repesca contra el PAOK o contra el Lille. Pero la noticia del día es la clasificación de Carlos Alcaraz para la final de Australia. Ha ganado en 5 sets y ahora espera rival del partido, Sinner Djokovic, que se está jugando ahora mismo. Ángel García.
Carlos Alcaraz se ha metido en su primera final del Abierto de Australia en un auténtico partidazo de casi 5 horas y media en el que ha acabado ganando a Alexander Zverev. Tuvo controlado los 2 primeros sets, en el tercero aparecieron los calambres, los vómitos y consiguió sobrevivir aunque perdió en el tercero y el cuarto en los tiebreaks. Llegó el quinto y ahí apareció el mejor Alcaraz, que pese a estar 0-2 abajo consiguió remontar y acabar llevándose el partido. El domingo a las 9:30 va a jugar la gran final, veremos si ante Jannik Sinner o a Novak Djokovic, y va a buscar ser el tenista más joven de toda la historia en completar el Grand Slam superando a Rafa Nadal.
Y hemos estado ahí todo el rato, hemos intentado creer, yo sé que los problemas físicos al final que podían pasar, al final el quinto pues, me he encontrado bastante mejor, he podido jugar a un nivel físico bastante, bastante bueno y la verdad que yo creo que eso es lo que ha sido el partido en general, luchar, creer y esperar las oportunidades y sobre todo no tener miedo para ir a por ello.
Está jugando Sinner contra Djokovic, el primer set para el italiano, el segundo para el serbio, están en el inicio del tercero, empate a un juego.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Creer, creer y creer. Ese es el lema del protagonista del día de hoy.
Creyendo todo el tiempo. Siempre he dicho que hay que creer en uno mismo. No importa por las dificultades por las que estás pasando.
Carlos Alcaraz se ha metido en su primera final del Open de Australia, el único que le falta, porque después de más de 5 horas de partido, después de ni poderse mover de los calambres que tenía, después de haber vomitado en medio del partido, después de todo eso, Alcaraz ha ganado un partidazo que hemos vivido aquí en COPE con nuestro Ángel García, que narraba así el momento de la victoria.
El resto de Carlos pasa, el revés de Berel, pásale Carlos, la derecha de Carlos es extraordinaria y se queda en la red, el golpe de Berel, se ha metido en la final, el muerto está muy vivo, ha resucitado el Cid campeador y esta vez es murciano, se ha levantado de las cenizas, Carlos Alcaraz García, del Palmar, Murcia, se ha metido en la gran final del Abierto de Australia. Va a luchar por ser el más joven de la historia, en completar el Grand Slam. 5 horas y media después, 2 muertes después, porque ha estado muerto, Carlitos Alcaraz se acaba de meter en la gran final del Abierto de Australia.
El Cid de Murcia, Alberto Arauz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
El Cid que era de Burgos.
El Cid era de Burgos,
de mi pueblo, pero hoy de... puede ser de Murcia y de donde quieras, ¿no?
Sí, debía tener un pariente en Murcia porque lo que ha hecho hoy Carlos Alcaraz ha sido impresionante. Mira que solo tiene 22 años, pero empieza a crear una leyenda absolutamente tremenda, ¿eh? Lo de hoy ha sido espectacular. Ha dominado los 2 primeros sets con bastante comodidad, 6-4 y 7-6. Y en el tercero, cuando todo parecía que podía ir por la vía rápida, han aparecido lo que tú decías, los calambres. Le hemos visto vomitar sobre una de las toallas que suele utilizar para secarse un poquito el sudor. Y a partir de ahí lo hemos visto todo perdido. O sea, ha habido como una hora de partido en la que Alcaraz no se podía mover. Se ha dedicado a intentar pegar golpes ganadores para sobrevivir. Desde el banquillo le han dado un antiinflamatorio. Le intentaban convencer de que dejara pasar el tiempo para ver si esos calambres disminuían. Y así nos hemos plantado en el quinto set. Que ha empezado muy mal porque Alexander Zverev le ha roto el servicio a Alcaraz y ha ido dominando durante todo el set. Se ha puesto 5-3, de verdad que ya era el más difícil todavía, y ahí ha emergido el mejor Alcaraz, ha sacado su magia, ha empezado a correr como si no hubiera tenido calambres y como si no llevara 5 horas y media de partido corriendo, y ha remontado una quinta manga para acabar ganando 7-5 y para meterse por primera vez en su carrera en la final del Open de Australia.
Hablas, Alberto, de su magia, pero es que este chico parece de verdad un avatar de videojuego, ¿no? Cuando juegas, primero se lo pasa fenomenal. Sí. Segundo, quiere involucrar a todo el público en el espectáculo, porque hace un show, porque se lo está pasando muy bien. Y tercero, esos golpes, ¿no?
Sí, sí, se le cae el carisma de los bolsillos, Pilar. Es un tío que esa sonrisa enamora al mundo. Allá donde juega Alcaraz, fíjate, no puede estar más lejos de España, está en las Antípodas, en Melbourne, y hoy toda la pista central del Melbourne Park iba con Carlos Alcaraz. velocidad y le pasan el 90% de las pistas. Es un jugador con un talento descomunal y la duda que nos quedaba, Pilar, con esa comparación tan odiosa que hemos hecho desde el principio con Rafa Nadal, uh-huh. es si iba a tener esa capacidad mental que tenía Nadal, esa capacidad de sobreponerse a momentos increíbles, y lo está empezando a mostrar. El año pasado en la final de Roland Garros, perdiendo en el último set, es capaz de remontar a un Jannik Sinner que estaba imponente, en el que creo que ha sido el mejor partido de su carrera, pero lo de hoy va más lejos porque hoy de verdad ha recordado a ese Nadal que lesionado era capaz de ganar a los más grandes, y hoy se ha sobrepuesto, ha sabido tener calma, ha sabido esperar a que esos calambres disminuyeran para terminar ganando. El talento ya se lo conocíamos, no había duda. Yo creo que es el tenista más talentoso que ha habido probablemente en la historia. No lo digo yo, lo han dicho tenistas como Roger Federer y como Novak Djokovic, pero está empezando a implementar en su juego esa mentalidad de ganador que le va a hacer llegar hasta límites insospechados.
Hasta lo más lejos, ¿no? Oye, ¿crees que va a llegar en plenas condiciones a la final del domingo? Y lo segundo es, ¿cómo es exactamente la mezcla esa de pepinillos y vinagre que te quitan los calambres?
Mira, lo de los pepinillos y vinagre es una cosa que en el partidazo de COPE con Juanma nos lo contó uno de sus creadores hace unos cuantos meses, y al parecer es la fórmula mágica para salir de los calambres. Y hoy Carlos Alcaraz lo ha probado y ya hemos visto uh-huh. lo que ha funcionado. Es increíble. A veces estas cosas naturales funcionan mejor.
Ha sido mágico. Efectivamente.
Sí, sí. Ha sido mano de santo. Y sobre si va a llegar bien al domingo, mira, tiene la suerte de que ahora mismo se están pegando una paliza Novak Djokovic y Jannik Sinner. De aquí va a salir su rival. Y tiene la suerte, nos lo decía antes en tiempo de Herrera en COPE Feliciano López, de que el partido es por la noche, con lo cual va a tener algo más de 48 horas para recuperar. Con los fisios que hay hoy en día y con la recuperación y con lo metódico que es Carlos Alcaraz, seguro que ahora mismo, en cuanto acabe la rueda de prensa, va a meterse en una bañera con hielo. Lo va a intentar recuperar muscularmente. Yo creo que va a estar al 100%, y yo creo que pase quien pase, estamos viendo ahora un partidazo entre Djokovic y Sinner, yo creo que Alcaraz va a ser el favorito, porque si ha sobrevivido a lo de hoy, sale muy reforzado psicológicamente, y la merma que pueda tener física yo creo que lo va a suplir con eso, con la moral, que sale muy reforzada del partido de hoy.
Pues el domingo lo disfrutaremos con todos vosotros, compañeros de Tiempo de Juego. Alberto Arauz, gracias por habernos atendido el mediodía COPE.
Gracias a ti, Pilar, un abrazo.
Chao, un beso. ¡Qué momentazo! ¡Qué fantasía! Ginés García, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, qué alegría saludarte.
Bueno, buenas noches aquí en Melbourne.
Claro,
creo que
claro.
Ahí son buenos días, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, vamos a ver, Ginés, tú eres un aficionado al tenis español, eres de Murcia y has estado viendo este auténtico partidazo y además eres una de las personas que ha lanzado la bandera de Murcia Alcaraz, ¿no?
Sí, bueno, ha sido épico, porque sinceramente pensábamos lo peor, ¿no? Cuando ya tenía el partido encauzado, su estado físico, pues bueno, fue el que fue, ¿no? Con los calambres y demás. Uh-huh. Y sin duda, pues ahí dándole energía a todo lo que podíamos desde la grada. Y al final, pues una noche épica para todos los españoles, ¿no?
Porque, ¿tú vives en Australia o has ido para este Open?
No, hemos venido expresamente al Open.
¿De Murcia? Directamente sí. hasta Australia.
Sí, llegamos el martes, uh-huh. pues para ver la semifinal y la final, ¿no? La verdad es que teníamos fe, como dice Carlos, believe, creímos y bueno, hemos tenido suerte hoy y el domingo estaremos aquí, volvemos el lunes.
Sí, porque ¿cómo habéis vivido el partido? Cuando veíais ese momento agónico, los calambres, el zumo de pepinillos, en fin, todo lo que ha sucedido en 5 horas y 27 minutos, que se dice pronto, que ha estado ahí dándole al Alcaraz.
Se veía muy oscuro, sinceramente. Pero bueno, Carlos, y lo habréis visto, ¿no? Carlos es una persona que se nutre de la energía de la grada, le gusta levantar la grada, le gusta que estén ahí empujando, animando. Y pues bueno, hemos hecho nuestra parte, todo lo que hemos podido, ¿no? Ayudando a que tome ánimos, energía y madre mía, vaya final nos ha regalado de partido.
Oye, entiendo que vivís por la misma zona en Murcia, ¿no? No sé si sois vecinos.
Sí, somos, No somos mi compañero, sí es vecino. De hecho, bueno, con mi amigo con el que vengo es hermano de Juanjo López, que es el médico de Alcaraz. Uh-huh. Y sí, somos de muy cercanos al círculo de Carlos, ¿no? Carlos, sin duda, es el mejor embajador que ha tenido la región de Murcia, pues yo creo que en su historia. Y bueno, y una bandera de Murcia creo que ha caído a la pista, ¿no? La hemos tirado y Carlos la ha recogido. Y uh-huh. Sí, la ha paseado por el estadio.
¿Vais a estar en la final del domingo?
Sí, el domingo estaremos por aquí. El domingo nos quedamos hasta el lunes.
¿Y contra quién queréis que se enfrente? ¿Sinner o Djokovic?
Hombre, claro, Sinner yo creo que es el rival más fuerte, ¿no? Pero uh-huh. Además el partido, pues parece que Sinner ya ventaja. Y bueno, si al final queremos épica, pues que sea una final número uno del mundo contra el número dos y que gane el mejor, ¿no? Obviamente Djokovic lo tiene difícil hoy contra Sinner, pero bueno, que venga quien tenga que venir. La verdad es que Carlos, a pesar de los problemas que ha tenido, está fuerte y después del partido se le veía bien y pensamos que va a estar fuerte también el domingo.
Claro, porque imagínate que gana, se convierte en el jugador más joven en la historia en haber ganado 4 slams.
Sí. Yo a veces lo pienso y además,
es una barbaridad.
Mira, yo estaba aquí, ayer estuvimos con su padre, estuvimos y me recordaba cuando era niño, ¿no? Y me iba a jugar a los partidos de balonmano, que se venían los padres y demás, se viene su círculo con él. Es como ese ambiente deportivo familiar de cuando éramos niños, pero llevado a lo superlativo, ¿no? O sea, a un nivel mundial de ese ambiente tan bueno que tiene todo el equipo de Carlos Alcaraz. Y sin duda, pues bueno, sería algo increíble, ¿no? Que alcanzase esa hazaña, ¿no? De ser el más joven de la historia. Porque, bueno, sería increíble, sin duda.
Oye, Ginés, pues nada, muchísimo ánimo, muchísima suerte el domingo, que le lancéis muchas vibras positivas, ¿vale? Para que lo podamos celebrar todos, no solo los murcianos, todos los españoles y seguro que el mundo también, ¿no? Porque Alcaraz se está convirtiendo en un ejemplo para millones de chavales en el mundo entero. Así que enhorabuena por lo que a ti te toca.
Sí, lo hemos disfrutado. Muchísimas gracias.
Un abrazo. En Mediodía Cope, te quedas con tu Cope local.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo, del 30 de enero al 1 de febrero, tienes la banana granel a 1 euro el kilo. Ah, y no te pierdas las ofertas a 1 euro. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Vitamin Week en HSN. Hasta el domingo 1 de febrero llena tu despensa de vitaminas y fórmulas multivitamínicas con hasta un 50% de descuento. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Los que elegimos calidad, elegimos HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. La lluvia y el ascenso de las temperaturas han acelerado la desaparición del manto blanco que dejó la borrasca Cristina a su paso por nuestra región. Eso en cotas bajas, en las zonas de valle, porque lo que es en las cumbres sigue la nieve con espesores importantes y mucho más que va a haber. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, pues sí, fíjate, esta tarde a las 8 se activa el aviso amarillo por nuevas nevadas, aviso que se va a extender de momento hasta mañana sábado hasta las 6 de la tarde, con la cota en torno a los 1000 metros y acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas. También hay previsión de fuertes vientos en la sierra. A las 3 de la tarde se activará el aviso amarillo por este fenómeno.
Uh-huh. Y por si este cóctel no fuera suficiente para disuadir a la población de que no es el mejor fin de semana para subir a la montaña, se suma que riesgo moderado de aludes, según el boletín emitido por la Agencia Estatal de Meteorología.
Eso es, Pilar, hay riesgo moderado de aludes, nivel 3 de 5, según la EMET, un nivel en el que se producen la mayoría de accidentes. En los últimos días se han registrado varias avalanchas de placa. El montañero y guía Raúl Caicú, desde Peñalara, ha pedido extremar la precaución para evitar subir a la hora de subir a la montaña este fin de semana.
Se ha acumulado bastante más lo que había. Hay buen espesor y eso implica también riesgos de aludes que hay que tener en cuenta para la gente que quiera subir y que tenga que informarse, ir bien equipada, en busca de avalanchas, palas, sonda y esas cosas, y vamos a hacer actividades alpinas. Yo entiendo que la gente quiere tocar nieve, pero en estos momentos hay que evitar saturar estas zonas y bueno, intentar venir con la mayor seguridad posible, bien equipado, con conocimientos y bueno, intentar no hacer locuras.
La semana pasada los agentes forestales ya habían alertado del riesgo de aludes, aunque era menor. Sus análisis del manto nivoso sirven para los boletines de la EMET y para el canal de Isabel II, que evalúa el impacto del deshielo en ríos y embalses. Iván Rodríguez es uno de estos agentes.
La reserva hídrica, pues no cabe duda, son miles de hectáreas cubiertas, son muchos litros de agua lo que hay en la sierra, es un mega embalse que viene bien tenerlo en consideración a la hora de que más tarde o más temprano acaben en los ríos, claro.
El canal de Isabel II ha abierto las compuertas de 4 presas en la Sierra Norte, Pinilla, Río Sequillo, Puentes Viejas y Pedrezuela, para liberar agua por seguridad debido, pues eso, al aumento de reservas tras el temporal y ante posibles nuevas precipitaciones.
Uh-huh. Son la 1 y 22 minutos de la tarde. Es tiempo para acercarnos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal Pilar? Pues en estos momentos mucha precaución, ya que un accidente complica la salida en la carretera de Toledo, la 42, en los entornos de Torrejón de la Calzada y Casarrubuelos, con hasta 4 kilómetros de retenciones. Se complican ya las salidas en la A3 en Rivas, A4 en Pinto, en la carretera 42 en el entorno de Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y ya la M607 a su paso por Tres Cantos, con 3 kilómetros de tráfico intenso. Dificultades en la entrada, en la 1 a su paso por Las Tablas, la 6 en El Plantío, y se empieza a complicar la M40 en Vicálvaro, dirección A3, y Villaverde, en ambos sentidos de la marcha.
Gracias, Alejandro. Ahora vamos con un mensaje de Cocina Salve, Mónica.
Ya te veo que estás ahí con el ordenador, que te has metido en la web, en cocinasalve.com. Claro, claro. Qué maravillas, que a mí me gustan todas las que tienen, ¿eh? De todos los colores, preciosísimas, más modernas, más clásicas. Es que ellos son los mejores, los profesionales de Cocina Salve. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo además, ¿eh? No te vayas a ningún otro sitio. 91 88 43 960, haz como Pilar y entra en cocinasalve.com, y si quieres darte un paseíto, pues te vas a Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fernando Alonso wins.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Inmorrenta. Tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Naturtierra.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No te voy a descubrir nada nuevo. Encontrar una casa se ha convertido para muchos en misión imposible. La oferta es escasa, tanto para comprar como para alquilar. Y eso hace que el proceso sea pues cada vez más complicado, Mónica.
Eso es, y Pilar, precisamente por eso es fundamental contar con profesionales que te acompañen y te asesoren en cada paso. Y bueno, pues Morehouse es un buen ejemplo de ello.
Bueno, pues vamos a hablar con Javier Zafra, que es el consejero delegado de Morehouse. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿por qué tenemos que elegir Morehouse?
Pues en principio nosotros lo que tratamos no es hacer una intermediación pura y dura, sino hacer un acompañamiento en todo el proceso de todas las dudas, incidencias que puedan surgir en el proceso de venta, desde la asesoría financiera, como asesoría fiscal, jurídica, reformas, bueno, todo lo que, las inquietudes que entendemos que puede tener tanto a la hora de comprar como a la hora de vender, tratamos de cubrirlas con ciertos equipos que pueden dar ese servicio que muchas veces yo creo que a todos nos ha surgido en cualquier momento de una intermediación, pues incluso impuestos de transmisiones, impuestos municipales. Todas esas dudas tratamos de que el cliente tenga esa tranquilidad, que muchas veces tenemos que hacer 25 llamadas y todavía no tenemos la tranquilidad de que se cubran todas nuestras necesidades. Pues bueno, todo eso tratamos de dar el servicio completo para que el cliente tenga esa seguridad y esa tranquilidad.
Uh-huh. Y Javier, ¿tenéis algún elemento diferenciador en Morehouse que os gustaría destacar?
Bueno, pues primeramente, aparte de, pues, al final de la visibilidad de cada inmueble, intentamos impactar con marketing online, marketing offline, y que el panel sea completo para la visibilidad de la venta de la vivienda y en la compra. Bueno, también tenemos, en muchos casos, compramos inmuebles también cuando hay una urgencia o apremia mucho la venta, también somos inversores en ese caso, y tratamos sobre todo de adaptarnos un poco a la necesidad del cliente. Básicamente ser un guante a medida para cualquier persona que quiera comprar o vender una casa. Al final nuestros asesores tienen una experiencia bastante, bastante prolongada, o todo nuestro personal es gente con mucha experiencia en el sector. Uh-huh. Y hemos ido analizando todas esas necesidades para intentar adaptarnos a la medida del cliente. Más que qué servicios damos House, intentamos que el cliente nos cuente cuáles son sus necesidades y sus dudas para poder cubrirlas.
El cliente en el centro, eso es muy interesante. Oye, ¿qué proyectos de crecimiento tenéis?
Pues actualmente estamos en 3 puntos en Comunidad de Madrid, en zona sur en Leganés, en el centro de Leganés, en Príncipe de Vergara 103, tenemos otra oficina, y bueno, y en zona norte estamos en San Sebastián de los Reyes, en la Plaza Dolores Ibarruri, el número 6, para poder intentar cubrir toda la Comunidad de Madrid y tener un profesional cerca de cada cliente.
Claro. Oye, Javier, bueno, pues ¿dónde pueden encontraros nuestros
además
oyentes?
De esos sitios, claro.
¿Dónde estáis? Claro.
Pues nuestra página web, bueno, es morehouse.es. Uh-huh. A partir de ahí, con un clic, nos ponemos en contacto con cualquier cliente que tenga que tenga ganas o interés en valorar su vivienda, en hacer una tasación sin ningún compromiso, y sobre todo en contarles pues en la zona en que esté su inmueble, pues la demanda que hay, el precio más óptimo, porque muchas veces sí que nos encontramos con clientes que tienen un precio en la cabeza y quizás es mayor por la demanda o por la afluencia en esa zona o por la baja oportunidad de compra. Entonces, bueno, intentamos hacer la asesoría integral para que el cliente tenga esa tranquilidad.
Nos queda claro, Javier, que se nos acaba el tiempo. Javier, gracias. Adiós.
Muchas gracias.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estás en Mediodía COPE. ¿Y de qué tienes que estar informado a esta hora? Pues mira, que este viernes 30 de enero, a punto de dar carpetazo a un mes que todos vamos a recordar por registrar una de las tragedias ferroviarias más terribles de la historia de España, la del accidente de Adamuz en Córdoba. Este domingo se van a cumplir 15 días de ella y con ese día la muerte de 45 personas.
A las que hace menos de 24 horas se quiso recordar en una misa funeral celebrada en Huelva y a la que asistieron los reyes, que acompañaron a los familiares de las víctimas y a los heridos. Vimos también al presidente de la Junta, a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y en representación del gobierno a la vicepresidenta Montero y a los ministros Planas y Torres. Sin embargo, faltaron las dos personas más señaladas por las víctimas en este accidente, Pedro Sánchez y también Óscar Puente. Hoy el presidente del gobierno ha reaparecido.
El Estado en su conjunto, no solamente el gobierno de España, el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido.
La reaparición del presidente del gobierno poco después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, le acusase de esconderse.
El presidente del gobierno debiera haber acompañado a las familias de las víctimas y lamentablemente prefirió esconderse en la Moncloa. Ese comportamiento de Pedro Sánchez demuestra el desprecio absoluto que tiene este gobierno hacia los españoles y sus problemas.
El discurso gubernamental va en sentido contrario a la dimisión. La vicepresidenta, además del ministro Óscar López, defienden que Sánchez y Puente están donde deben estar.
Estuvimos donde tuvimos que estar. Lo que llama la atención, se advierta al presidente del gobierno que no vaya al funeral de Estado y que se le critica a su vez que no vaya. Es que me parece que algunos intentan hacer polémica de lo que no hay ningún tipo de polémica y que además profundizan el sufrimiento de las víctimas.
El presidente del gobierno está dando la cara, ha tenido un ejemplo de empatía con las víctimas y por supuesto está pendiente de la celebración de un homenaje de Estado que espero que encuentre fecha en breve. Y lo que no puede acusar a nadie a este gobierno es de no dar la cara, de no tener empatía con las víctimas y de no tener cercanía con todas ellas.
¿Pero cómo que el presidente ha dado la cara? Si estuvo exactamente 20 minutos, 20 minutos en el lugar de la tragedia y no ha vuelto a aparecer ni a decir nada. Pero qué barbaridad. Entre tanto, se sigue estrechando el cerco judicial sobre el Partido Socialista.
Hoy la empresaria Carmen Pano ha ratificado en la Audiencia Nacional que llevó personalmente dos bolsas con dinero a la sede del partido con 90.000 euros. Declaración ante el juez Pedraz que se produce después de que el comisionista Víctor de Aldama asegurara que tiene un sobre que le entregó del SIM.
Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 30 de enero, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hoy confiamos a nuestros hermanos difuntos a la misericordia infinita de Dios. Creemos que ahora están sostenidos por un amor más fuerte que la tragedia, más fuerte incluso que la muerte. Y a quienes hoy lloran, les decimos con sencillez y con verdad, no estáis solos. La Iglesia camina con vosotros, la comunidad permanece, la memoria no se apaga, el dolor compartido no desaparece, pero pesa menos ante Dios. La cercanía, el abrazo, la fidelidad al recuerdo son ya una forma de esperanza.
es el arzobispo de Madrid durante su homilía anoche en la misa funeral organizada por la Provincia Eclesiástica de Madrid en memoria de las víctimas mortales del reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, y para orar por los heridos y por sus familias. Pedía al cardenal Cobo que esta tragedia nos ayude a amar más, a ponernos al servicio del bien común, convirtiendo el dolor en herramienta para la paz, la concordia y la convivencia. Y a las víctimas y a sus familias, que Dios les conceda el consuelo, la sanación y luz perpetua, sabiendo que siempre pueden contar con el abrazo de la Iglesia.
Que esta celebración de la Eucaristía, que es nuestro mejor tesoro como cristianos, sea una manera de abrir nuestros corazones a la voz del que es la luz, y se convierta en una llamada, una vez más, a colocarnos ante la cruz, ante cada cruz, para ser más humanos, más resucitados, más solidarios y más atentos a la fragilidad de la vida, a construir una sociedad donde el cuidado sea prioridad y donde cada muerte nos duela lo suficiente como para cambiar.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este último viernes de enero. Comienzo el repaso a la actualidad de la archidiócesis contándote que, con motivo de la festividad de la presentación del Señor en el Templo, la popularmente conocida como la Fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, en la víspera, el domingo a mediodía, la Catedral de la Almudena va a acoger la presentación de niños, principalmente los bautizados, durante 2025 ante la Virgen de la Almudena. Una celebración organizada por la Delegación Episcopal de Familia y Vida, con la Eucaristía y la posterior bendición presididas por el Arzobispo de Madrid. Durante esa celebración, los padres van a acompañar a sus hijos en una procesión con velas hasta los pies de la Almudena. Como explica la delegada de Familia y Vida, María Bazal, este gesto simboliza la vida cristiana como un camino iluminado por la luz de Cristo.
El Santo Padre nos decía hace unos días que el bautismo nos hace miembros de pleno derecho de la gran familia de Dios. La iniciativa siempre viene de Él y respondemos experimentando su amor que nos salva. Os esperamos el domingo, junto a nuestro pastor. Esta festividad que celebramos a Cristo como luz divina manifestada al mundo. Nos uniremos en la alegría del bautismo, el sacramento que nos da identidad y nos hace comunidad.
Hasta el domingo tienes oportunidad de visitar la exposición Laicos en la Iglesia, Cristianos en el Mundo, en la Catedral de la Almudena, una propuesta pastoral pensada para suscitar reflexión, diálogo y renovación en nuestras comunidades cristianas. Se trata de una iniciativa de Acción Católica General de Madrid para contribuir de un modo sencillo al objetivo diocesano de este trienio sobre la formación del laicado, recordando a los cristianos laicos y a toda la comunidad eclesial cuál es la esencia de los cristianos y de su misión, tanto en la Iglesia como en el mundo. Lourdes Azorín es la coordinadora de esta exposición.
Esta pretensión de ayudar a descubrir y revalorizar esta misión tan importante y tan fundamental para toda la Iglesia, que es la evangelización en el mundo, a llevar por los laicos, es la motivación fundamental que nos ha llevado a poner en marcha esta iniciativa.
Y esta semana se han reunido en el seminario conciliar los cerca de un centenar de sacerdotes que suman entre 40 y 49 años de ordenación en la penúltima preasamblea presbiteral en camino hacia Convivium, que, como sabes, va a tener lugar en nuestra archidiócesis los próximos días 9 y 10 de febrero. Estos presbíteros han dejado claro en este encuentro que la edad no es un impedimento y que ninguno de ellos se encuentra cansado, ni desanimado o desalentado, sino todo lo contrario.
La Iglesia de Madrid es una iglesia viva. Se tiene una inquietud muy grande por dar respuesta pastoral a los problemas de hoy y a la gente de hoy. Está cambiando un poco la cultura, está cambiando el pensar de las personas.
Entonces, ¿qué curas necesita hoy Madrid? Curas que claramente digan: mirad, hermanos, Jesucristo, el único, ayer, hoy y siempre.
Así hemos llegado a la 1:38. Enseguida te voy a hablar del protocolo de entorno seguro en el trato pastoral con niños y jóvenes que lleva a cabo la Delegación de Jóvenes de Madrid. Ya mismo charlamos con su responsable en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero?
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy te podría tocar a ti.
Duplicados de tarjeta, mensajes engañosos, una falsa web.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué variedad y la mejor calidad. Me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que sale a 4,79 euros el litro. Y también un par de bandejas de hamburguesa Nostra que tienen un 50% en la segunda unidad. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tirit, tirit, tirit!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:40, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este viernes 30 de enero. La parroquia de San Juan de la Cruz va a acoger el próximo 12 de febrero una nueva sesión del décimo ciclo de conferencias para evangelizadores dentro del segundo bloque ya dedicado este curso al cuidado en el trato pastoral con niños y jóvenes. La ponente va a ser la coordinadora del Lab Madrid en la Delegación de Jóvenes y también responsable del protocolo de entorno seguro de esta delegación. Ella es Marina Pinto, que va a reflexionar sobre el tema entornos seguros para el cuidado a niños y adolescentes y ya nos acompaña. Hola Marina, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hoy en la Delegación de Jóvenes, decía, eres la responsable de este entorno seguro y de elaboración del protocolo de cuidados. Desde tu experiencia, Marina, ¿qué rasgos propios del ámbito eclesial dirías que pues hacen que el cuidado y la prevención deban abordarse de una manera específica, ¿no? Distinto o complementaria, claro, a esos entornos educativos o sociales?
Bueno, yo creo que lo propio nuestro siempre ha sido el testimonio y no podemos ser testimonio si no generamos un marco en el que los niños, los adolescentes, los jóvenes puedan crecer. Cuando hablamos de entorno seguro parece que hablamos de papeles, de protocolos, de procedimientos o de prohibiciones, ¿no? Siempre se piensa en negativo y a mí me gusta decir que es lo que necesitamos para ser iglesia. O sea, no nos podemos desmarcar de algo que es muy propio nuestro, como es el cuidado de las personas.
Ya. ¿Y qué competencias humanas, también relacionales, claro, debería desarrollar, por ejemplo, cualquier agente pues pastoral, ¿no?, que trabaje en este ámbito? Por ejemplo, intuyo que hace falta una importante también formación emocional, por ejemplo.
Sí, la formación emocional, y luego no lo es todo. Yo creo que la escucha es algo que nos falta mucho hoy en día. Entre medio de los planes pastorales a veces perdemos perspectiva de lo que estamos haciendo y tratando con jóvenes no, y con niños no nos lo podemos permitir. Es un valor del que todos hablamos, pero yo creo que nos falta mucho la escucha y la escucha activa.
¿Y cómo se integra la cultura del cuidado, Marina, dentro de la misión evangelizadora sin que se perciba a lo mejor como algo externo, ¿no?, o meramente, pues no sé, por decirlo así, burocrático?
Pues la mejor solución es hacerlo propio. Al final nosotros recomendamos que cada uno, cada delegación, cada parroquia, etcétera, etcétera, cada acción pastoral desarrolle un protocolo propio para que no sea algo externo, algo impuesto, un cumplimiento de reglas, sino una perspectiva sobre cómo queremos desarrollar la acción pastoral dentro de un marco seguro para que los jóvenes puedan brillar y no sean solo y sean protegidos.
Fíjate, hablabas tú antes de no son todo, no, claro, normas, no son todo prohibiciones. Por eso me gustaría saber qué diferencia no hay también entre tener un protocolo y también vivir, porque es mucho más amplio, ¿no?, una cultura del entorno seguro, pues desde la delegación en este caso, incluso desde una parroquia.
Pues pasa como todo por las pequeñas cosas. Al final las normas y el protocolo nos guían las grandes acciones, sobre todo en prevención de situaciones de riesgo y bueno, procedimientos cuando hay ciertos casos, pero no hay que llegar al extremo. O sea, al final la cultura del cuidado y conseguir que esto cale en la sociedad y en nuestra iglesia no es a lo grande. Será lo pequeño, será con el catequista que lleve el grupo de confirmación de la parroquia, será con los agentes de pastoral juvenil, será lo pequeño siempre, o si no, no habrá calado el mensaje.
Ya. Y por decirlo así, hay algunos indicadores, por ejemplo, prácticos, incluso, no sé, errores comunes que a vosotros, con vuestra experiencia, os permitan, por ejemplo, saber si un entorno pastoral es realmente seguro.
Pues yo creo que donde nos la jugamos siempre es si el vulnerable tiene canales para decir lo que está pasando. Yo creo que esa es la prueba de algodón en todos los entornos, porque al final lo implícito del contexto muchas veces dice más que lo que se cuenta. Y muchos casos de riesgo simplemente es porque se entendió que, se sobreentendía que. Entonces, si el vulnerable tiene canales para no solo denunciar, sino para informar, para hacer el entorno más seguro, entonces será verdaderamente un entorno seguro. Somos tan seguros como el más inseguro esté seguro.
Lo decías tú antes, no es solo lo emocional. Entonces, ¿de qué manera influye la falta también, por ejemplo, de formación pues en situaciones de riesgo o de mal manejo de conflictos con jóvenes? ¿Qué es lo que apreciáis vosotros?
Yo creo que muchas veces fallamos en el seguimiento, porque se tienden a derivar los casos o se entiende que es responsabilidad de otra persona y se pierde el hilo, ¿no? Pero al final, cuando suceden cosas, incluso aunque no sucedan, son personas las que están esperando una respuesta, las que están incómodos con una situación y muchas veces como que lo derivamos y lo perdemos en el hilo.
Yo me pregunto si claro, las familias también tienen en parte, ¿no?, responsabilidad en esta creación de esos entornos seguros y también pues cómo se puede trabajar, por ejemplo, con ellas desde la iglesia. ¿Cómo lo hacéis desde la delegación, desde ese lugar que en el que estás tú, que es como una tribuna privilegiada?
Al final, incluir a los grupos, la familia, yo creo que tiene muchísima influencia, sobre todo en los menores, ¿no? Incluir a las familias es parte del protocolo porque vienen con ciertas situaciones ya. Los niños llegan a nuestras paredes, a nuestras iglesias, con una situación familiar, con una situación de vínculos. No incluir a las familias es no conocer a los niños.
¿Y cómo implicarles también, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Porque ellos, claro, son sujetos activos de ese cuidado, ¿no? Y para que no sean, digo, solo destinatarios de protección, a veces me imagino que hacerles también partícipes y protagonistas del proceso ayudará mucho.
Yo creo que los jóvenes tienen muy claro lo que es un entorno seguro, quizá más claro que los adultos, ¿no? Porque lo han experimentado. Entonces yo, vamos, en mi experiencia personal, los jóvenes muchas veces es mucho más fácil que entiendan el por qué es importante cuidar ciertas cosas, el por qué hacemos lo que hacemos. Los jóvenes tienen mucho más potencial de lo que nosotros nos pensamos y no viven con la carga de siempre se ha hecho así.
Te tengo que preguntar, claro, por una cosa que me está dejando fuera, que es el papel quizá de las redes sociales, que también es preocupante en este caso a veces, ese entorno digital, ¿no?, en los jóvenes desde la perspectiva de la prevención. ¿Cómo afrontáis también este asunto?
Pues nosotros en la delegación, obviamente, la parte digital ha tenido un gran peso a la elaboración del protocolo, porque al final, pues gran parte del contacto que tenemos con los jóvenes es a través de redes sociales o de medios digitales, y efectivamente se está volviendo, bueno, ha sido casi desde el comienzo un lugar de riesgo. Nos llegan pues muchos jóvenes que comunican un montón de situaciones, pero de manera anónima, que no sabemos quiénes son, qué les pasa, ¿no?, cómo ayudarles. Entonces, sí, para los jóvenes es importante, pero no es negativo. Yo creo que tendemos a mirar las redes sociales como ahí pasa de todo y no lo entendemos, ¿no? Pero también es una oportunidad de llegar.
Claro. Bueno, pues el cuidado de los niños, de los adolescentes en la iglesia, claro que no es solo una cuestión, lo decía nuestra invitada, de normas, tampoco de protocolos, sino una, pues eso, expresión concreta del evangelio vivido con responsabilidad, con respeto y con ternura. Y desde luego, crear esos entornos de los que hemos hablado no es desconfiar, sino sobre todo yo creo que amar mejor, porque es cuidar la dignidad de cada uno de ellos. Marina Pinto, coordinadora del Lab Madrid en la Delegación de Jóvenes y, como decíamos, responsable del protocolo de entorno seguro. Muchas gracias por atendernos y bueno, pues estaremos pendientes de esa charla del 12 de febrero que vas a impartir. Muchísimas gracias en San Juan de la Cruz. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:48. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Para quién eres? Esa es la pregunta. La respuesta, para Dios, sin duda. Esa fue la respuesta que el mismo Papa Francisco, en sus catequesis sobre el discernimiento hace algunos años, esa era la respuesta que él daba a esa pregunta. Somos para Dios, hombres y mujeres entregados a su voluntad, encarnando su presencia de un modo nuevo, capaces de lanzar un mensaje de comunión y de esperanza. Somos para Dios. En su corazón, en el corazón de Dios, somos, nos movemos y existimos.
Pues escuchabas a Maripi, ella es hija del Corazón de María, pertenece al Instituto Secular Filiación Cordimariana, con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que vamos a celebrar el lunes y que este año tiene como lema ¿Para quién eres? En sintonía con el Congreso de Vocaciones que se celebraba hace un año, un encuentro de comunión fraterna entre todas las vocaciones con ese deseo de seguir construyendo la cultura vocacional. Una jornada que cumple 30 años, que fue instituida por San Juan Pablo II con el deseo de dar gracias a Dios por tantas personas que consagran sus vidas a servir al Señor en los hermanos, también a promover el conocimiento y el valor de la vida consagrada. Vamos a saludar ya a nuestro vicario episcopal para la vida consagrada, aquí en nuestra archidiócesis de Madrid, que es el padre Aurelio Cayón. Hola Aurelio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Tú qué tal?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Decía, Aurelio, que el lema ¿Para quién eres? Está tomado de ese Congreso de Vocaciones que, en el fondo, yo creo que es la pregunta esencial de toda vocación, ¿no? Que tiene como respuesta el amor y servicio a los demás. Digo, por presentar así a grandes rasgos, ¿no? El lema claro. De esta convocatoria.
Sí, sí, claro. Es un lema, ¿no? Que, bueno, en ese término que el Papa Francisco nos recordaba tantas veces, ¿no? Nos saca de la autorreferencialidad, ¿no?
Sí.
No, nos sitúa, como bien ha dicho Maripi, ¿no? Uh-huh. En el audio que habéis puesto antes, ¿no?
Uh-huh.
Pues nos refiere sobre todo a Dios, ¿no? Somos para Dios, ¿no?
Uh-huh.
Y esa referencia a Dios siempre nos sitúa ante aquellos a los que Dios nos envía, ¿no? Que son todos aquellos a los que estamos llamados a servir, ¿no? Especialmente pues a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a quienes no conocen la buena noticia, ¿no?
Uh-huh.
Somos para ellos, ¿no? Porque somos para Dios, somos para ellos.
Claro, tú lo contabas, en ámbitos, por tanto, muy variados, donde vemos a nuestros consagrados, a nuestros religiosos, es, por tanto, también como dice el mensaje, el eco de la palabra vida, o viva, que vida en clave de consagración amplía, ¿no?, esos horizontes de comunión. Y son precisamente estos ámbitos, pues no sé, los colegios, las universidades, los hospitales, Aurelio, en los que los consagrados enriquecen, ¿no?, la vida con su dedicación por completo.
Sí, sí, en todas las obras en las que viven y trabajan, ¿no? Y bueno, también en toda la iglesia, ¿no? Porque están repartidos pues en parroquias, en comunidades, en barrios, ¿no? En múltiples ámbitos, ¿no? Pues manifiestan, ¿no? Ese don, ¿no? Esa llamada al servicio y a la entrega a los demás al que están llamados.
Decía que esta es una forma y una celebración, claro, para que cada uno pueda renovar su compromiso, pero también para nosotros, los que no somos consagrados, ¿no?, para dar gracias por sus vidas, porque ellos, es verdad que con esa presencia de la que estamos hablando en el mundo, también nos ayudan a acercarnos a Dios a través de su testimonio y de esa vida entregada, ¿no?
Claro, esta es una jornada en la que toda la Iglesia, ¿no?, da gracias a Dios por el don de la vida consagrada, ¿no? Es una llamada de atención a todos para fijarnos en ese don que Dios ha dado a su Iglesia y a la humanidad y para dar gracias por él, ¿no? O sea que es una jornada festiva para toda la Iglesia, efectivamente, y con toda la Iglesia se va a celebrar, ¿no? Porque esa es la intención, ¿no? El celebrarlo juntos, ¿no? Este don.
Claro. Una de las cosas que enriquecen particularmente la vida religiosa, la vida consagrada, son los carismas. Pero a pesar de esa diversidad, siempre reconocemos y decimos que, claro, solo hay un espíritu, ¿no? Y aquí, digo, reside también esa gran riqueza de la Iglesia y es especialmente hermoso y necesario el ponerlo valor, ¿no? En una jornada como esta. Toda esa diversidad en la unidad, de alguna forma, por decirlo así.
Claro. La vida consagrada nace de la única consagración que compartimos todos los bautizados, ¿no? Que es el estar consagrados en Cristo, ¿no? Y de ahí, pues, nacen también, pues, la consagración particular, ¿no? De los consagrados y consagradas, ¿no? De religiosos y religiosas y de todas las otras formas que hay en la Iglesia, ¿no? Cada uno con su carisma particular, con el don que a él Dios le ha regalado, ¿no?
Sí.
Pero vivido en comunión, ¿no? Y para la construcción del único cuerpo de Cristo, ¿no? Que estamos todos llamados a formar, ¿no? Y al cual todos pertenecemos, sí.
Decía que es un día también, por ejemplo, para nosotros, para los laicos, porque, claro, las congregaciones, los institutos se van dando cuenta de la necesidad de compartir precisamente estos carismas de los que estamos hablando con los laicos, el dejar que les conozcamos por dentro. De hecho, Aurelio, ¿cuántas ramas no tienen ya también laicos, familias que comparten, ¿no? Y viven ese carisma fundacional.
Muchos, sí. Todos prácticamente. O sea que cualquier vocación en la Iglesia es para vivirla en camino con los demás, ¿no?
Uh-huh.
Y efectivamente en torno a todos los carismas de vida consagrada, pues hay también laicos y laicas, ¿no? Vinculados a cada una de las familias, ¿no?
Uh-huh.
Que, bueno, pues que viven de su espiritualidad, que participan de su misión, que comparten la vida con ellos también, ¿no? Y eso también es un don que en nuestro tiempo pues se ha ido poniendo más en evidencia, ¿no? Y reconocer que nos necesitamos para caminar juntos y para seguir al Señor, ¿no? Por el camino del Evangelio que Él nos propone.
Te quiero preguntar también por el papel de las familias, ¿no? Lógicamente es vital en la transmisión de la fe, y por qué no en ayudar o al menos tratar de encauzar a los jóvenes si existe esa llamada, precisamente esa pregunta que hace el lema de este año, ¿no? Para quién soy, ¿no? Podría ser la pregunta, y en esto digo, el encauzar también esa vocación, la familia puede tener mucho peso.
Sí, es muy el Señor es el que llama, ¿no? Pero todos estamos invitados también a colaborar con el Señor en el reconocimiento y en el cuidado de esas vocaciones, ¿no? Por lo tanto, sí, es muy importante que en la familia, bueno, pues se cuide en primer lugar, pues el descubrimiento de que vivir la vida de Jesús llena de sentido, ¿no? La vida de las personas, ¿no? Y desde ahí el entregar la vida, ¿no?
Uh-huh.
Pues en la forma de vida a la que el Señor le llama a cada uno, pues es lo que más felices nos va a hacer a cada uno, ¿no?
Uh-huh.
Bien a los jóvenes, y lo que va a dar sentido a su vida, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, el acompañar ese proceso, ¿no? De crecimiento en la fe, de respuesta a la vocación,
uh-huh.
de querer dedicar su vida al Señor, ¿no? De ser discípulos y misioneros, ¿no?
Uh-huh.
Pues es lo que tenemos todos esa responsabilidad de cuidarlo. Y desde luego la familia pues sigue siendo
claro.
Un ámbito privilegiado para ellos.
Pues ¿para quién eres? Es el lema de la 30ª jornada de las vocaciones, esa llamada a ser pan partido, y que recuerda vivamente lo esencial de la vocación consagrada, que es ser esa ofrenda generosa al Señor y esa esperanza para el mundo también sufriente. El lunes a las 7 de la tarde están convocados todos los que viven esa vida consagrada, pero también los demás, como hemos ido contando, pues para dar gracias al Señor por ellos. Aurelio Cayón, vicario episcopal sí. Para la vida consagrada, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, con toda la información de este viernes, de este 30 de enero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
En España hay alrededor de 40.000 a 42.000 personas en la vida consagrada, incluyendo religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa. La gran mayoría son mujeres. Son datos de la Conferencia Episcopal Española, que, por cierto, sitúa a España como uno de los países con mayor número de personas dedicadas a la vida consagrada. La hermana Leticia Montero es superiora de las misioneras de las doctrinas rurales y un verdadero ejemplo de vida consagrada. Las misioneras de las doctrinas rurales están celebrando el jubileo por los 100 años de la muerte de su fundador, el beato Tiburcio Arnaiz, cuya labor siguen desarrollando en las zonas rurales, despobladas y marginales.
La misión del padre Arnaiz sigue viva dentro de nuestra obra porque él quería llegar siempre a donde llegaba menos la labor de la iglesia. El mundo rural y los barrios marginales siguen teniendo hoy en día mucha necesidad, más que por la falta de infraestructura, pues por la falta de sacerdotes, que llevan muchas parroquias y las zonas rurales pues las pueden atender muy poquito. La presencia de la misionera compensa el preparar espiritualmente y formar a los cristianos que viven en esas zonas más marginales.
La Iglesia celebra este lunes que viene la jornada de vida consagrada bajo el lema ¿Para quién soy? En esta jornada se nos pide realizar una reflexión personal sobre lo que cada uno podemos aportar al mundo, a nuestras parroquias y a la Iglesia. Si quieres conocer más sobre la historia de la hermana Leticia y saber más sobre su misión en zonas marginales, ya sabes que lo contamos a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, esto es Mediodía COPE. Gracias por estar aquí.